La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí les saluda Hernán Pereira en este arranque de semana. Hoy 2 de mayo, comenzando un nuevo mes e iniciando esta nueva emisión de Es así y punto. Por cierto, esta semana estaré los 5 días en la conducción del programa. Como usted lo quiere, como usted lo pide, aquí estaremos también el miércoles. Digo el miércoles porque habitualmente descansamos. Pero esta semana, tomando en cuenta que hay Champions, el miércoles juega el Real Madrid contra el Manchester City. Quieren que esté en la banda. Por consiguiente, también pidieron para que esté al frente en Es así y punto. Mañana martes se conoce el primer finalista de Champions. El miércoles el segundo. En un rato hablaré del partido de mañana. Pero quiero comenzar esta emisión de Es así y punto hablando de lo que fue la 17ª y última fecha de la etapa regular del campeonato mexicano. Ya con los 4 equipos clasificados a la liguilla, con los 8 que están en repechaje y con el resto, los 6 que ya se despidieron de esta competición. Sin dudas, los aplausos se los lleva Pumas. Los elogios se los lleva Pumas. Muy bien por el equipo universitario. Muy bien por el conjunto Andrés Lilini. Digo muy bien porque analicemos un poquito. Pumas llega con la cabeza en una final importantísima para su historia que va a jugar el miércoles ante Seattle de visitante. Sabía Andrés Lilini de un desgaste lógico que el equipo tuvo en el partido de ida, tras el 2-2, que tiene que cuidar piezas para este encuentro que es el más importante en el semestre y uno de los más importantes en su historia. Es un título internacional y por consiguiente de ganarlo una clasificación al Mundial de Clubes. Y se jugaba su clasificación al repechaje, mantenerse en el torneo. Y el conjunto terminó ganándole al mejor equipo del campeonato, Pachuca, como local 2-0. Y bien, se lo ganó bien. Un poco más parejo el primer tiempo. En el segundo, dadas las circunstancias, fue volcando la cancha a su favor. Fue teniendo situaciones. Fueron ingresando algunos titulares, los que uno está acostumbrado a ver cada partido, cada fin de semana. Lo cual terminó haciendo Dineno 2 goles claves desde el banco de suplentes. Sí, porque entró minuto 60, entra por Rogerio, finalmente pone, o sea, titular por titular, descansa Rogerio, pero pone a Dineno, 60 minutos para uno, 30 minutos para el otro. A los 5 minutos, Dineno de cabeza, el 1-0. Y a los 5 minutos posteriores, Dineno con un potente remate, 2-0. Notable lo del delantero argentino que aparece en momentos importantes, como apareció frente a Seattle. Apareció en el día de ayer. Qué bien que cabecea, ¿eh? Qué bien que cabecea, ya lo hemos mencionado y hay que elogiarlo. Pero un 9 que no solamente cabecea, también define bien el área porque el remate es potente, fuerte, complicadísimo para el portero Ustari. Y Pumas, que lo fue a buscar, que lo planificó de esta manera, así lo planificó Lilini. Pone un equipo con suplentes, encima se lesiona Ortiz. Un equipo donde no estaban los habituales titulares, descansando Fabio Álvarez, Jesús Rivas, que hoy es el titular porque Mozo está lesionado, descansando, Leonel López descansando, entró ya después en la segunda etapa, Efraín Velarde titular descansa, Dinero descansa, salió descanso a muchos titulares y algunos lo fue sacando durante el partido, sabiendo, por ejemplo, el caso de Diogo, entró Álvarez por Diogo. Diogo va a ser titular seguramente en el partido frente a Seattle. Por lo tanto, hizo las cosas bien, las planificó de una manera. Le doy descanso, pero no descuido el partido contra Pachuca. Que Pachuca también tuvo algún que otro suplente, pero muchos titulares. Y termina sumando 3 puntos fundamentales. ¿Por qué? Porque para Pumas meterse en repechaje es, primero, una inyección anímica espectacular pensando en el partido frente a Seattle. Juegan la final. Pueden que gane, pueden que no, no sabemos qué va a pasar. Pero saben que posterior a ese partido tiene un encuentro clave contra Chivas. Un partido a todo nada contra Chivas. Que está bien, puede que lo pierda Pumas, que quede fuera. Pero por lo menos no se despidió del campeonato. No es frente a Seattle la culminación de un semestre. Sigue apostando a intentar llegar en el repechaje. Y le va a hacer partido a Chivas. Sin duda se le va a hacer partido a Chivas. Entonces, meterse en repechaje. Llegar a final de CONCACAF. Bueno, independientemente de que no sabemos cómo le va a ir contra Seattle, cómo le va a ir contra Chivas, sigue compitiendo el equipo de Lillini. Sigue compitiendo con pocas armas, y digo pocas armas desde el aspecto plantel. No tiene un plantel espectacular, no tiene un equipo espectacular. Pero hay una convicción, hay una idea clara en su fútbol, en la manera de atacar. Tiene errores, los tiene. El otro día contra Seattle cerró pésimamente mal el partido. Bueno, corrigió esos errores en el partido contra Pachuca y termina logrando un gran triunfo que lo mete en la fiesta final. Hoy, cuando uno analiza un campeonato, un equipo que se meta en la fiesta final, que se meta en repechaje, ya en cierta manera es con una tranquilidad. Es como decir, ya está, ya cumplimos en cierta manera, de cierta forma. Claro que aspiran a la liguilla, que aspiran a ganar un título, pero entrar en estos 12 clasificados ya es un alivio, porque los 6 que quedaron afuera son actuaciones muy malas. Hoy despedirse el campeonato, apenas comenzado el mes de mayo, es un fracaso rotundo, como lo es para León, que cambió de técnico y terminó quedando afuera. Qué emocionante partido con Toluca, golpe a golpe, gol a gol, 4-4. Como lo es para Santos, Santos despidió a su técnico, a Caixinha, de malos resultados, cambia de técnico, el equipo mejora, pero no le alcanza finalmente para meterse en la fiesta final. Dejó ir a un técnico que al fin y al cabo lo metía siempre en repechaje, en liguilla, como el caso de Guillermo Almada. Fentanes lo mejoró, Eduardo Fentanes, pero no lo alcanzó. Queda fuera Toluca, mal campeonato para el equipo de Nacho Ambriz, que asume su culpa, Lo escuché en conferencia, él asume sus errores, asume su fracaso, y bueno, pero tiene espacio, tiene crédito, tiene que seguir al frente de los choriceros. Querétaro, flojo campeonato, Cristante no mejoró este equipo, lo de Tijuana también ha sido muy flojo. Para Querétaro lo bueno es que se despide con un triunfo, el 4-0 ante Juárez. Y bueno, por lo menos es una victoria, salió de la 19ª posición para terminar 18º. Lo de Tijuana muy flojo, también ante todo el campeonato. Y último, Juárez, de paupérrimo torneo. Lo del Tuca Ferretti con Juárez ha sido muy, pero muy pobre. Necesita jugadores, pero ojo, también hay una posibilidad, un porcentaje de responsabilidad en el propio técnico. Pero bueno, al que también hay que aplaudir, aparte de al conjunto de Pumas, es a Chivas. Chivas termina 6º en el campeonato. Chivas termina a un punto del Atlas, o sea, del tercero, y terminar un punto del tercero tiene mucho mérito. Chivas nuevamente no recibe gol, y eso es fundamental en el fútbol, no recibir gol, porque se nota que Cadena, y el otro día lo mostré en las clases tácticas de Pereira, en Jorge Ramos y su banda, un equipo que lo ha mejorado defensivamente. Si algo tenía malo el conjunto de Chivas, era la zona defensiva. Marcaba mal, no achicaba hacia el medio, no achicaba con los mediocampistas, había espacios entre las líneas, no había una presión, no había una concentración, no había un marcaje agresivo, y el equipo recibía muchos goles. Fíjense el promedio, ¿sabe cuál es el promedio de Cadena de la defensa de Chivas? ¿Cuántos goles recibe? 0.50, es decir, que recibe medio gol por partido. Eso indica un partido recibe, un partido no recibe. Un partido recibe, un partido no recibe. Un gol, lo cual es un promedio muy bueno para Chivas. ¿Saben cuál era el promedio de Marcelo Michel Leaño? Que todavía me agarro la cabeza cómo muchos defendían a Marcelo Michel Leaño. Muchos de ustedes, y hasta muchos en la mesa de Jorge Ramos y su banda, José, Carolina, todos ellos, no, que muy bueno lo de Marcelo Michel Leaño. 1.46. 1.46, lo cual se comía un gol por partido, un gol y medio por partido. Un gol y medio. O sea, en un partido 2, en un partido 1. Partido 2, un partido 1. Siempre recibía goles. Los equipos, por eso siempre hablo, los equipos se arman de atrás hacia adelante. Los equipos no solo tienen que saber potenciar la zona ofensiva, sino ser sólidos defensivamente. Chivas no lo fue nunca. No lo fue nunca de la mano de Leaño. Claro, dejaba una sensación de ser mucho más agresivo, mucho más ofensivo de lo que había sido Vucetich. Pero hay que saber cuidar su arco. Es cierto, el Guacho Jiménez tuvo una buena actuación contra Necaxa, sacó un par de pelotas sobre el final, sacó una pelota de gol estupenda, pero le alcanza. también hay que darle cierto porcentaje de trabajo a cada portero. En esa jugada sobre el final que saca Jiménez, de repente Necaxa se ponía 1-0 y quizá lo ganaba, pero no lo ganó. Apareció Ponce, formidable cabezazo, bien trabajado y golazo para que Chivas se lleve 3 puntos que por lo menos le dan hoy. ¿Un rival duro? Sí, es rival durísimo Pumas. Después entraremos en el análisis en su momento. Es un rival durísimo Pumas. Pero tiene la ventaja de la localía, juega en su estadio. Pumas llega desgastado por la final de Seattle, que va a jugar. De repente muy feliz, de repente muy caído anímicamente. Y Chivas tiene una semana para trabajar con tranquilidad ese partido. Así que es una buena posibilidad. Ojo, si Chivas pasa, si pasa Puebla, Chivas-Atlas sería un partido de cuarto de final. Chivas-Atlas se enfrentarían en los cuartos de final, partido de ida y vuelta. Sería un partido formidable. Por eso que esto es lo bueno que tiene la liguilla, que tanto algunos la critican constantemente. Podríamos tener Monterrey-Tigres en cuarto de final y Chivas-Atlas en cuartos de final. Para eso tiene que ganar Puebla, ganar Monterrey, ganar Chivas, claro está, ¿no? Y podemos tener Cruz Azul contra Pachuca también. Pero bueno, es bueno, es emocionante cuando llegan a estas instancias y hay muchísimo en juego. Y se juegan clasificaciones con clásico como puede ser un Atlas Chivas. Pero bueno, Chivas cumplió, con cadena mejoró mucho el equipo, es otro equipo. Yo le digo más, yo no fui partidario de la idea que Cadena tenía que continuar como técnico de Chivas. Miro los antecedentes, el recorrido. Chivas no es un equipo más, es un equipo que tiene mucha exigencia y ha improvisado con técnicos interinos últimamente. ¿Saben por qué? Porque quieren ahorrar plata. Porque Marcelo Michel de Año no quiere gastar plata. Entonces no quiere traer un técnico que le cueste millones y trae un técnico que ya lo tiene en la institución. Marcelo Michel de Año le daba 2 pesos y dirigía. Y con Cadena lo mismo. Cadena no le importa tanto la cuestión económica porque sabe que para él dirigir a Chivas es un prestigio. Es una posibilidad de vidriera, de mostrar sus condiciones. Y las está mostrando. Pero Cadena demostró hoy que está para seguir como técnico de Chivas. Y no digo en la liguilla, digo el próximo campeonato. Porque la verdad, a mí me sorprendió. Ha mejorado muchísimo. Muchísimo. No me gustó aquella que declaró de la afición, bla. No sé, lo sentí un poco alcahuete, un poco quedar bien con la gente. Pero innecesariamente, con una falsedad. No me gustó eso. Como ese comunicado. No, antes de la primera pregunta, quiere dar unas palabras y le agradezco a la gente por el respaldo, por el aliento, la buena vibra. Bueno, la gente está para alentar, lo dije en su momento, está para alentar. Igualmente a Cadena lo van a insultar si el equipo pierde, ¿eh? La gente es así. Por eso que no me convenció. Ahora sí, él tiene que responder una pregunta, ¿qué opina de la gente y su apoyo? Perfecto, que hable bien. Pero leer algo o expresar algo previo al comienzo de la conferencia ya preparado para empezar a ganarse a la gente, a mí no me gusta, Me gusta más las cosas más auténticas y no un poco esa hipocresía. Que se lo vi muchas veces a Matías Almeida, Y lo dije aquí, Almeida también era de dar esos discursos, no, porque la gente, bla, quedar bien, porque México, porque Chivas la amo mucho más que a River. Y no porque sea River, sea el equipo que fuese. Simplemente porque no se lo creo. Al punto donde algunos lo ubican. No me gusta la hipocresía, no me gusta. Pero bueno, América notable, otro equipo que hay que elogiar, el América. El América lo agarró último, el Tano Ortiz. Y no solamente lo clasificó, sino que lo metió cuarto en el campeonato. América asegura liguilla. ¿Saben la ventaja que es eso? Primero, se salva de una instancia, ya no juega repechaje. Segundo, cuarto, ante cualquier empate global con un resultado, con un equipo de quinto hacia abajo, clasifica al América de ronda. Tercero, juega como local el partido revancha, en lo que va a ser la liguilla. Y descansa una semana. La liguilla va a empezar miércoles y jueves de la otra semana, lo cual tiene 10 días de descanso la América. Para cuidar jugadores, para estar bien físicamente. Perfecto, perfecto. Una América que mantiene su alineación, solo regresa Aquino, que le da mucho fútbol en el medio. Pone a Fidalgo por izquierda, en la posición de Roger Martínez, y después el mismo equipo. Necesita que Viñas marque un gol, es verdad. Viñas no puede marcar. Y eso le va a pesar al delantero uruguayo. Necesita el gol de Viñas para que el delantero gane confianza. Pero por el resto, lo veníamos diciendo, el equipo no lo toca, no lo cambia. fue más que Cruz Azul, al punto que tuvo dos pelotas en los palos. Aquella de Cáceres, una de Bruno Valdés, sobre el final, en el poste, fue más. También Ochoa tuvo sus intervenciones. El partido no fue espectacular, pero demostró este América cómo hoy le compite a cualquiera. Y hoy le puede ganar a cualquiera. Y llega bien, llega muy bien a la liguilla. Llega muy bien a la liguilla. Va a tener contra Puebla, si es que Puebla avanza, una instancia difícil, dura. Puebla un equipo incómodo. Pero hoy es más este equipo de América y está en condiciones de poder perfectamente pasar a semifinales. Y el hecho de planificar un partido con tantos días de anticipación es muy bueno. Es muy, pero muy bueno. Después, en el balance de la jornada, Mazatlán ganó su partido el viernes. Y con esa victoria se metió. Para Mazatlán meterse en repechaje ya es misión cumplida, para el conjunto de Caballero, que por lo menos lo fue mejorando. Ahora tendrá un duro rival, durísimo rival, en lo que va a ser su partido que va a jugar contra Puebla. Duro Puebla. Puebla se fue perdiendo espacio. Puebla se fue cayendo en el campeonato en los últimos partidos. ¿Por qué? Porque no tiene tanta figura, no tiene tanto peso individual, no tiene tantos jugadores diferentes. Pero un equipo que uno lo ve como candidato. Lo de Atlas cumplió al Atlas, hay que decirlo. Atlas ganó un campeonato sin sobrarle nada. No le sobró nada al Atlas. Porque es un equipo que no tiene tampoco un plantel bárbaro. Eran 11 jugadores que jugaban cada uno de los partidos. Atlas viene en este campeonato y termina tercero en la general. Es muy bueno para el Atlas. Ya evita repechaje, se mete en la liguilla. Y después, bueno, habrá que ver si le toca a Chivas o quién le toca. Pero ya el hecho que se meta entre los cuatro mejores para el Atlas es muy bueno. Porque no desentona el equipo campeón. Demuestra que no ganó un campeonato de casualidad. Es muy difícil mantener con el plantel que tiene el Atlas todos los campeonatos arriba. Monterrey termina séptimo. Buena victoria frente a Tijuana. Con Mesa y Janssen marcando goles. Importante para Janssen marcar. Le gana bien a un Tijuana de muy pobre torneo, hay que decirlo. Pero termina séptimo. También lo agarró muy mal Vucetich. Y un equipo bravo. Tuvo algunos partidos malos en esta recta final, o por lo menos no al nivel que nos mostraba. Un equipo incómodo, difícil, complicado, donde es favorito contra San Luis y tendrá la ventaja de la localía para meterse en liguilla y después, bueno, luchar con el que sea. Decía, puede ser Monterrey Tigres, cuartos de final, se podría dar ese partido. Y después, bueno, queda lo de San Luis, que perdió como local. San Luis se mete en esta instancia, ahora va a enfrentar a Monterrey. Pero San Luis, bueno, suerte que se metió. Ya muchos equipos que se meten al repechaje sienten que ya cumplieron. Ya está. Para San Luis clasificar es cumplir, misión cumplida, ya está. ¿Le van a hacer partido a Monterrey? Claro que se lo van a hacer. No le veo muchas chances de que puedan llegar a la liguilla. Y lo de la máquina cementera. No termina de dar el golpe, no termina de dar el paso de confirmar un crecimiento. Pero ¿saben qué? Yo confío en el plantel de Reynoso y la experiencia de Reynoso. Ahora tendrá frente a Necaxa un bravo rival. Un rival duro, complicado porque Jimmy Lozano potenció a este equipo. Pero Cruz Azul tiene más plantel, más jugadores, más peso individual. Habrá que ver si ataja a Jurado o si vuelve Corona. Que eso es muy importante. Independientemente de que a Jurado no le metieron goles, que eso es muy importante para él, hay una diferencia muy marcada. Y Cruz Azul tiene que potenciarse ahora, tiene que crecer como equipo. Si mejora en algunos aspectos, está para disputarle el título a cualquiera, pero sin dudas tiene que mejorar. Señores, será un campeonato injusto, donde Pachuca por puntos mereció un título. Será injusto la forma de disputa con este repechaje muy amplio. Y es verdad, es mucho premio, 12 equipos que clasifiquen sobre 18, mucho premio. Habría que mantener la liguilla con 8. Por ese sentido no se puede cuestionar, porque el 12º, que en este caso es Mazatlán, con poco terminó metiéndose, hasta con diferencia de gol negativo. Pero ¿saben qué? Lo que no se puede cuestionar tampoco, que es un torneo emocionante. Y lo mejor viene ahora, a partir del próximo fin de semana. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana conoceremos al primer finalista de la UEFA Champions League cuando se enfrenten en España Villarreal ante el Liverpool. Gana el Liverpool 2-0 y sin dudas es el amplio favorito a llegar el 28 de mayo a la gran final, al partido decisivo para conocer quién se queda con la orejona. Dos realidades diferentes, dos realidades en lo que vimos en el partido de ida y dos realidades en las propias ligas que están disputando. Lo vimos este fin de semana, Villarreal perdiendo ante el Alavés por 2-1, un Alavés que lucha por mantener la categoría, que está 19º de 20 equipos, y este Villarreal que soñaba con un triunfo que lo acercara por lo menos a quedar a un punto de la Real Sociedad y luchar por llegar a la Conference League. Hoy Villarreal se está quedando sin participación en Europa. Es decir, que si continúa de esta manera no va a jugar ni la Champions, ni la Europa League, ni la Conference League. Complicado para el Villarreal, que tiene que por lo menos llegar a un sexto puesto para meterse en territorio europeo. El Liverpool, otra realidad, porque le ganó de visitante con gol de Keita 1-0 al Newcastle, porque sigue un punto del Manchester City, un City que también terminó ganando 4-0 al Leeds United. Por lo tanto, sueña en los últimos cuatro partidos con descontarle esa diferencia al City y quedarse con la Premier. Pero esa diferencia que vemos en las ligas locales se manifestó en el campo de juego en el partido de ida, en Anfield, porque ganó de punta a punta al Liverpool. Le pasó por encima. Todos vamos a opinar que Liverpool va a ser finalista. Todos vamos a coincidir que el equipo Jürgen Klopp es el gran favorito. Y algunos van a decir también el disparate, no habría que jugar la revancha. Esos que se creen que saben mucho de fútbol, que se creen que están mucho más adelantados que el resto. No, ¿para qué jugarlo? Ya está definido. Ni analicemos el partido. Pongamos a Liverpool en la final. Esto es fútbol. Esto es fútbol. El porcentaje que Liverpool llega a la final es altísimo. Ronda el 80%. Pero como es fútbol, el equipo Unai Emery tiene alguna posibilidad. Primero esperamos un equipo más ofensivo, porque está obligado a ganar. Tiene que ganar por 2 goles para poder llevar el partido a la larga. Entonces tiene que ganar. Por lo tanto, uno espera un equipo más agresivo, más ofensivo. Ahora, si yo fuese Unai Emery, sé lo complicado que estoy, lo comprometido que estoy, yo le digo a mi equipo, no se preocupen por el resultado. Preocúpense por hacer un gol. Un gol. Por ponerse 1-0 al frente. Ganar 1-0. En cualquier momento. Al minuto 10, minuto 45, segundo tiempo, minuto 80. Ponerse 1-0 es una inyección anímica muy fuerte para el Villarreal. Y no es imposible para un Villarreal hacerle un gol al Liverpool y no recibir ninguno. Dentro de esta idea ofensiva que uno espera en el equipo de Unai Emery. Por eso que no hay que desesperarse diciendo tengo que ganar 3-0 para ser finalista. No, hay que hacer un gol. Y ese gol lleva una inyección anímica muy fuerte, a una motivación, a una sensación interna. Ojo, podemos. Ojo, le hicimos uno. Estamos a uno de empatar la serie. Y ahí es donde muchas veces se definen los campeonatos, las semifinales, los torneos. En esos momentos anímicos, que uno se potencia, que el otro entra en pánico. No digo que el Liverpool vaya a entrar en pánico. De repente reacciona y le mete 3 y le gana 3-1. Pero también a veces hay un momento importante, especialmente en el que anota, que lo fortalece, que le da confianza, que empieza a creer en sí mismo. Y hay una... entre los compañeros empieza a transmitirse esa confianza. Desde ahí existe alguna posibilidad para el Villarreal. Muy remota. Claro que muy remota. Pero hay alguna posibilidad. Hoy uno dice, Liverpool tendría que manejar el partido con tranquilidad. Va a ser ofensivo como lo es siempre. Defiende bien. Un equipo que presiona en toda la cancha. Que arrincona a los rivales sobre los costados, sobre la línea lateral. Los presiona con 7 jugadores, con 6 jugadores. Y al rival se le hace muy difícil manejar la pelota. Villarreal no atacó en el partido de ida. ¿Pero por qué no llegó? No llegó porque no se lo permitió el Liverpool. No se lo permitió de la manera que recupera, de la manera que presiona. Que no siempre es una presión alta. No siempre es una presión como la que hace el City, que es en territorio rival. Presiona en diferentes sectores de la cancha y achica espacios en esos sectores. Hay que hacer mucho el cambio de frente. Si el equipo me presiona por izquierda, buscar el cambio de frente por derecha y atacar por derecha. Algo que Unai Emery va a trabajar, que Unai Emery no tengo dudas que estudió y que seguramente el equipo va a dar batalla en ese sentido, va a dar pelea. A la larga, todos creemos que el conjunto de Inglaterra va a ser el finalista y por justicia tendría que serlo. Por eso encabezaba esto diciendo: un equipo está luchando por ganar la Premier a un punto del City y el otro no alcanza ni para clasificar a la Conference League, que es el tercer torneo en importancia en Europa. Por eso las diferencias marcadas. La realidad está: cuando comenzaba esta Champions, uno decía el City que juega la Premier, el Liverpool que juega la Premier, el Chelsea que juega la Premier, son candidatos. Nos metíamos en la liga y decíamos Real Madrid es candidato. Alguno de repente hablaba de algún otro equipo español pensando en Atlético Madrid. Quizás alguno muy optimista al comienzo de Champions, al comienzo de Champions, le ponía alguna ficha al Barcelona. Decía, bueno, Barcelona de repente está cerca. Tiene con qué, tiene historia. Pero nadie, absolutamente nadie, le daba 2 pesos al Villarreal. Ni nosotros. Nadie le daba algo al Villarreal. Y especialmente por plantel, por presupuesto, por historia. Por lo tanto, era lógico que no llegara. Y llegó, eliminando a Juventus y eliminando al Bayern Múnich. El Bayern tendría que haber sido, en la previa, en la lógica, no le quiero quitar nada al Villarreal, pero el Bayern tendría que haber sido el rival del conjunto Liverpool en la semifinal. Que hubiese sido una semifinal, por lo menos desde la expectativa previa, espectacular. Liverpool-Bayern Múnich. Y no un Villarreal, un Liverpool-Bayern Múnich. Y no un Liverpool Villarreal, que es otra historia. Lo cierto es que, como usted coincide seguramente, como coincide la mayoría, el Liverpool está en óptimas condiciones de seguir escribiendo un capítulo histórico, porque la verdad que pasarán los años y algún día vamos a recordar este Liverpool de Jürgen Klopp. Algún día lo vamos a recordar. El equipo que ganó la Premier de punta a punta, el equipo que ya fue campeón de Champions, el equipo que ganó absolutamente todo. Y quiero intentar repetirlo. Lo vamos a recordar. Y tiene la oportunidad de jugar una nueva final. Qué lindo que estar en una final. Qué lindo que estar en el partido decisivo. Qué lindo que es estar en esas semanas previas sabiendo que se juega el torneo más importante prácticamente del mundo a nivel clubes, que es una Champions. Pues sabemos que es el más importante, por más que a uno le quitan crédito. Por lo tanto, qué lindo estar dentro de esa final, independientemente que después la gane, la pierda, que le vaya como le vaya. Quizás contra un City, quizás contra un Real Madrid. Mañana hablaremos casualmente de esta otra semifinal entre el City y el Real Madrid, que por supuesto luce mucho más pareja. Pero bueno, llega la hora de la definición para escribir el nombre de los dos finalistas. Mañana habrá uno. Todo apunta al conjunto de Inglaterra. Pero no se olvide que este fútbol, el deporte más lindo del mundo, y más lindo por esto, porque el que puede ser menos en plantel, el que puede ser menos con favoritismo, en más de una ocasión ha dado la sorpresa. Y el Villarreal llega herido, a apostar todas sus fichas a ganador, a ver si le sale. Ojo, que la posibilidad está. Será pequeña, 1%, 5%, 10%, si quiere un 20%. Es pequeña, pero no digamos que cero. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Felicitaciones a la gente del Real Madrid por el triunfo, por el contundente 4-0 ante el Español y por esta victoria que lo lleva a ser el campeón de la Liga Española. Un equipo que arrancó con muchas ausencias del equipo titular, del habitual, del que se prepara para el miércoles buscar remontar frente al City. Más allá que jugó Courtois, claro, jugó Lucas Vázquez, Casemiro para darle fútbol, Vallejo que no es titular, Marcelo que no es titular, jugó Luka Modric que después fue reemplazado, Camavinga que no es titular, Ceballos que no es titular, Asensio que no es titular, iba a jugar Rodrigo, Mariano que no es titular y Rodrigo. Capaz que no juega Rodrigo, juega con el regreso de Casemiro, que juegue por ahí junto a Luka Modric y Toni Kroos en el medio. Una posibilidad, o sea, Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos, uno piensa que va a ser los tres del medio y Valverde puede que acompañe a Benzema y a Vinicius. Le dio descanso a los titulares, pero tenía que hacerlo, porque no jugó Carvajal, porque no jugó Mendy, porque no jugaron los centrales tampoco, entonces Militao, Alaba, entonces le da descanso. Nacho, tampoco, pero tenía que hacerlo el técnico Ancelotti, tomar un trámite este punto que le faltaba. A ver, gran triunfo del Madrid, por cierto, un capítulo aparte para Ancelotti. Ancelotti gana su quinta liga donde gana un título. Realmente ha sido muy bueno lo de Ancelotti. Un técnico que no es espectacular, que no tiene una filosofía de fútbol identificada con un sello como lo impone Guardiola en el City, como lo impone Klopp en el Liverpool, pero el equipo nunca tuvo problemas, no desentonó esta liga, de comienzo a fin la terminó ganando. Hace tiempo que nosotros dijimos que esta liga la va a ganar el Real Madrid. No desde el punto de vista que uno acierta, que uno tiene la bola de cristal. Desde el punto de vista que en lo futbolístico se notaba el equipo mejor, y es verdad que no tuvo rivales. Ahora, yo no le quito nada al Madrid, porque muchos... el Madrid ganó la Liga porque Barcelona fue un desastre al comienzo con Ronald Koeman. Porque Atlético nunca dio la talla, que tampoco la sigue dando, Perdió contra el Bilbao 2-0, el equipo del Cholo Simeone. Quedó 61 contra 57. Hoy juega el Betis, y el Betis gana, queda un punto. Juega contra el Getafe, partido clave para ambos. Getafe quiere salir de la zona del descenso. Y el Betis quiere meterse en zona de Champions o acariciar zona de Champions. Pero más allá de eso, el año pasado el Atlético de Madrid fue campeón con un gran torneo. Hizo 86 puntos. Hoy el Madrid tiene 81. ¿Y cuánto faltan? Faltan todavía 4 fechas por disputar. 4 por 3, 12. Lo cual perfectamente puede superar ese puntaje que obtuvo el Atlético de Madrid. Digo como referencia, cuando algunos dicen, bueno, la liga fue mala. Bueno, fue mala, pero hizo el puntaje que tiene que hacer. Con Zidane había hecho 87 en la Liga 19-20. Por lo tanto, no es... Barcelona, cuando logró su último campeonato 18-19, hizo 87 puntos. 87. Y estoy viendo acá, Barcelona en la temporada anterior hizo 93. Fue una temporada espectacular, que perdió un solo partido. Pero superar los 80 puntos es muy buena marca, una marca bien, de muy buen campeonato. Superar los 90, que algunos lo consiguen, ya es excelente, es espectacular. Y hoy tiene 81, y todavía puede sumar los 12 que quedan en disputa y superar los 90. Entonces digo esto porque le quita el mérito al Real Madrid, porque el resto no hizo lo que tenía que hacer. Que no es culpa del Madrid, Madrid ganó los partidos que tenía que ganar. Faltando 4 fechas logra el título. Y fíjense que Barcelona tiene 66, 15 puntos sobre el segundo. Sevilla al fin y al cabo no aguantó, eso se lo dije hace mucho tiempo, el Sevilla no aguanta este ritmo, Sevilla no está para campeón. Y no solamente esto, no alcanza ahora ni para ser segundo. Ojo que el segundo puesto es importante, pues ya lo he dicho, se clasifica a la Supercopa Española, que se juega en Arabia Saudita, con el Betis, Valencia, finalista de la Copa del Rey, y los dos primeros de la Liga, el Real Madrid, y falta el cuarto, o sea, quien salga subcampeón. Clasificar a la Supercopa Española, ¿por qué es importante? Primero es un título más que está en juego. Segundo, hay mucho dinero envuelto. Hay un premio económico para cada equipo, y aparte, un premio por el puesto que terminan. El campeón se lleva un poco más, después el segundo, el tercero, el cuarto, de manera lógica. Entonces, por ahí es muy bueno. Así que el Madrid, bueno, ahora apostar el partido contra el City y a festejar esta liga que algunos le encuentran errores y los hay. Perdió contra el Barcelona 4-0 en un partido pésimo. Pero el balance del Real Madrid fue muy positivo. Con un Ancelotti que hoy tiene un plantel, que lo vengo diciendo, desgastado desde el punto de vista que uno tiene... la materia prima que supo tener otro técnico. Es muy bueno todavía el plantel, pero sabemos que hay jugadores ya con una edad que, sin embargo, aunque sigan rindiendo, ya no es lo mismo para un Luka Modric rendir hoy como rendía hace 2, 3, 4 temporadas atrás. Tiene 36 años. El mismo Benzema tiene 34 años, jugadorazo. O sea, hay muchos jugadores. Casemiro 30, Luka Vázquez 30, Marcelo 33. Es un plantel Carvajal 30, Toni Kroos 32, Isco 30. Es un plantel con muchos jugadores que ya superaron los 30 años y eso se siente en el esfuerzo, en la dedicación, en el entrenamiento. Con otros jóvenes, Vinicius tiene 21, entonces Rodrigo tiene 21, que son edades, Camavinga 19, de jugadores que todavía no mostraron su techo, tienen que seguir creciendo. Entonces le falta ese jugador todavía consolidado de 26, 27, 28, más joven, este Madrid. Sin embargo, compitió muy bien en esta liga. Por ahí se menciona, lo estoy leyendo del periódico de Mirror, que si Madrid no consigue traer a Mbappé y Haaland, podría ir por el regreso de Cristiano Ronaldo. Que Cristiano Ronaldo sería la alternativa si no consiguen los jugadores mencionados. Sería un error para el Real Madrid ir por Cristiano Ronaldo. Cristiano goleador, Cristiano un delantero que tuvo una temporada, uno cuando analiza, muy buena individualmente, pero no colectivamente. Un Cristiano que sigue haciendo goles, que a los 37 años hoy es el hombre que más goles hizo en el Manchester United, tercero en la tabla de goleadores de la Premier, 17 goles, 2 penales, se hizo, marcó 15, y sabemos que todavía rinde, pero no a la altura de lo que rindió Cristiano. Que aparte genera Cristiano su egoísmo, su desesperación por destacarse, su frustración porque no consigue, por ejemplo, con este United resultados buenos, fuera de la Champions, eliminado de manera tempranera de la Champions, una Premier que hoy no le alcanza para meterse en Champions. Hoy el United está a 8 puntos del Arsenal, a 8 puntos, y le faltan 3 partidos, o sea, 9 puntos por jugar al United, y el Arsenal tiene un partido pendiente. Por lo tanto, el United no va a lograr meterse en Champions. No va a lograr meterse en Champions. No le alcanza quizá ni para Europa League, porque está el Tottenham por delante y posiblemente hasta con un partido menos y lo lleva 6 puntos. Por lo tanto, para el United es una temporada muy mala. Y Cristiano carga con eso. Y es responsable también de eso, pese a que hace goles. Porque no ha podido contagiar a sus compañeros su gen ganador. Que lo tiene, claro que lo tiene. Pero lo que pasó en la Juve, sus frustraciones porque la Juve no funcionó como equipo y no logró la Champions, ahora lo está viviendo también en el United. Él transmite esa frustración porque él se siente frustrado porque me esfuerzo, me mato, hago goles y el resto no responde. También pasó 2 meses y marca goles, Cristiano. Ojo con eso, Pero hoy el Madrid tiene paz. El Madrid tiene que buscar un jugador joven. Primero que tiene a Benzema, que anda de manera notable y se destapó tras la salida de Cristiano. Segundo, tiene que apostar a Mbappé, que va a llegar. Y si por alguna razón no llega Mbappé, porque lo convencen desde Francia, algo que no creo, no le veo opciones, que vaya por Haaland. Y si no consigue ninguno de los dos, bueno, habrá que traer un joven, como trajo Vinicius, habrá que traer otro tipo de jugador, tendrá que ver lo que va realizando. Necesita un hombre por derecha fuerte, importante, que acompañe a Vinicius y que acompañe al propio Benzema, pero no a Cristiano Ronaldo. Le va a complicar el vestuario, le va a generar problemas a futuro, porque a los 37 no se puede rendir como se rendía a los 27. Pese a que Cristiano se mata como ninguno y se esfuerza como ninguno, porque se mata como ninguno, no puede rendir de la misma manera. Una cuestión lógica, una cuestión de edad. Entonces tiene que elegir la batalla. Cristiano con el tiempo se dio cuenta que se equivocó en irse del Madrid. Su ego lo traicionó. Su ego. Porque tuvo problemas con Florentino Pérez y yo me voy. Pero después que se fue, no ganó más una Champions. No solo no ganó, no se aproximó. No estuvo ni cerca de ganarla. Y eso lo tiene frustrado a delantero luso. Que tendrá que ser realista esta situación. No tiene muchas opciones de dónde ir a jugar. Y él, claro, él quisiera jugar a un equipo protagonista. A un PSG, pero está Messi y no le van a abrir la puerta. Al City, y al City le cerró la puerta, o mejor dicho, Cristiano se la cerró al City. Liverpool ya tiene ese puesto más que ocupado. Y se habla que Darwin Núñez podría llegar a Liverpool, tiene a Jota, y tiene un plantel, tiene a Firmino, con centrodelanteros. Entonces no lo va a llevar. El Bayern no apuesta a este tipo de jugador, a figuras, sino más a un equipo. Barcelona, por supuesto que tampoco. por su pasado Real Madrid. Entonces, de ahí, Cristiano siente que no hay un equipo que pueda estar a la altura de las pretensiones que él tiene. Y por supuesto que Cristiano no va a soportar, no va a aguantar no jugar en la Champions, tener que ir a jugar a Europa League, la Conference League o quedarse sin nada. Es una situación difícil para el jugador portugués. Pero el Real Madrid hoy no le puede abrir la puerta. Es así y punto. Antes del cierre, a ver algunos mensajes. La gente se comunica en @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Vamos a abrir la cuenta por aquí. Acá tengo, a ver, ¿quién tengo? Dice Carlos Rodríguez, que mandó un mensaje a Jorge Ramos, que le enseñe su diploma de periodista por lo que pasó el otro día. Le agradezco a Carlos por estar siempre presente, por comunicarse. Vicente Corona, un fenómeno, Vicente, me mandó limpieza de hígado. Pensando en ti, señor Pereira, gracias por su dedicación a lo que todos amamos, el fútbol. Con mucho respeto le mando esto. Gracias, le agradezco muchísimo y le escribí. Me mandó algo para... porque tengo una piedra en el riñón, que todavía que no está en el riñón, ya está por salir. La siento que está en la vejiga ya, que sale en cualquier momento, que tiene que salir. La hija de su madre no quiere salir, pero bueno. Dice Tony, saludo maestro, apenas estoy escuchando el programa de Jorge Ramos y se me ocurrió hacerle este comentario irónico hacia José del Valle, o defender Europa. Solo falta que diga que los mejores periodistas deportivos están en Europa también. Gracias, Tony, exacto. Lo de José realmente impresentable. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Dice Luis Pipa Banguera, buen día, profe, me alegra saber que ya está un poco mejor. Ahorita estoy trabajando y a la vez escuchando a Jorge Ramos y su banda. Y me alegra que usted probó no solo con hechos, sino con la maestría con que desembolsa las clases tácticas para callar bocas. Dice, usted es un grande maestro, ahora sí que con esto mató las ansias de saber que usted está certificado. Ahora sí que con esto soy más hincha que nunca de un grande del análisis del deporte más hermoso del mundo. Es así, punto. Quise decir hincha. Gracias, Luis Pipa. Le agradezco por su mensaje. Muy amable. Dice Joe Martínez, buen día, Hernán. Yo decía que Ortiz no le dieran otro torneo, porque solo venía de interino, y lo sigo sosteniendo, a pesar de sus buenos resultados. Mejor prestemos a Gallardo unos 3 años y que después se vaya a Europa. A que le prestemos. No, Gallardo no se presta. 7-0 ganó River, por cierto. 7-0 le ganó este fin de semana a Sarmiento de Junín. Fenómeno, Marcelo Gallardo. Un fenómeno, realmente. Pero Tano Ortiz estuvo a la altura. No desentonó, hizo las cosas simples. Y hay momentos, cuando hay un momento bueno, positivo, de triunfo, hay que respaldarlo. Hoy tiene que ser respaldado. Le dije ya a la directiva, muchachos, hay que respaldarlo para el próximo campeonato, no esperar que ahora pierdan liguilla para matarlo. Bueno, puede que pierda, está bien, pero déjenlo que arme el equipo, que sepa qué pieza necesita. Ya mostró tener categoría, estar a la altura del América. Ya mostró. Hoy necesita el respaldo, previo a la liguilla. Que no que esté cuestionado el técnico según un partido. Yo decía el otro día, lo de Guardiola y lo de Klopp, que son técnicos espectaculares, sin dudas, sin duda, no se puede cuestionar. Guardiola marcó un antes y un después en el fútbol. ¿Vamos a esperar que se defina la Premier y que se defina la Champions para evaluar a Guardiola y al propio Klopp? Imagínense que Guardiola juega la final y la pierde. Y en la Premier se la quita el City, se la quita el Liverpool. En un partido empata, el Liverpool le gana y se queda sin nada. ¿Vamos a matar a Guardiola? Bueno, ¿por qué no lo matan ahora? No previo a 2 partidos, cuando viene jugando 30 y pico partidos bien, más los partidos que jugó de Champions. O sea, hay que hablar antes de la final. Antes de la final yo no mato a Guardiola, no lo mato. Y a Klopp tampoco, que llegó a la final de la FA, que tiene que jugar todavía, ¿no? Que jugó una Champions espectacular, que está acariciando una final, que está a un punto del City, y capaz que se queda solo con una copita. De repente se queda solo con la copita. Pero vamos a criticarlo o esperar a evaluarlo según cómo le vaya en la final de Champions, si es que la juega, o en la definición de Premier. No. Lo que hizo ya es excelente. Independientemente de cómo termina la temporada. Ya aprobó la temporada, ya la aprobó. Con 7, con 8, con 9, con 10, bueno, lo veremos. Ahí es donde uno tiene que evaluar el trabajo de un técnico. Digo esto en comparación con lo de Ortiz. Entiendo que hay diferencias muchísimas, diferencias muy marcadas. Pero no esperemos que termine un campeonato. Y eso va mucho para los dirigentes, para decirle a un técnico, servís o no servís. Hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes. Y Ortiz ya mostró que no le queda grande su puesto como técnico de la América. Es así. Y punto. Hasta mañana.